Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con dos acciones de la sociedad civil independiente, periodistas independientes, activistas de derechos humanos, que se convierten en traductores de lo que pasa dentro de Cuba. En la primera ocasión vamos a escuchar a Yaimel Ríos, un periodista independiente desde Pinar del Río, la más occidental de nuestras provincias, con un caso en el que el activista Omar Suárez Campos está en huelga de hambre debido a lo que él considera una injusticia. Adelante, Yaimel, con la información.
Sí, sí, mi saludo para ustedes, de toda la parte del equipo, para todos los amigos oyentes. Sí, se le vuelva a informar a todos los amigos oyentes que yo estoy siendo amenazado en la provincia de Pinar del Río debido a una huelga de hambre que lleva aquí Omar Suárez Campos, y entonces estos dictadores de la seguridad del Estado me están acusando porque yo estoy violando un delito de la Constitución. El oficial Juan, el pasado sábado, va a mi casa a decirme que yo estaba incitando al hermano Omar a que llevara esta huelga de hambre, quien la comenzó el día 16 de este mismo mes. Entonces, ellos me amenazan a que yo estoy cayendo en un delito de incitación. Yo con esto les quiero comunicar todo lo que están haciendo estos esbirros para tratar de no dejar fortalecer los delitos que ellos niegan.
Yaimel, ¿cuáles son los motivos? Explícale otra vez a los oyentes, ya lo hemos puesto aquí en otros programas, pero explícale a los oyentes los motivos de por qué Omar Suárez Campos está en huelga de hambre.
Omar Suárez Campos está en huelga de hambre desde el pasado sábado 16 del presente mes, como les decía. Los motivos de él es que es una persona que sufre una situación debido a su vivienda, pero además de eso, él es una persona que está incluido en la lista de los casos sociales críticos que tiene esta provincia debido a su problema.
Hemos perdido la comunicación con Yaimel Río, periodista independiente desde la provincia de Pinar del Río. Intentaremos relocalizarlo otra vez.
Sí.
Adelante.
Sí, Luis Felipe, mire, le comentaba que Omar Suárez Campos está en uno de los reglones como caso crítico. La seguridad social lo tiene él incluido como caso crítico, pero es para nada más, para tenerlo en uno de esos reglones localizados. Eso no sirve para nada. Eso no está actuando, no está apoyando al hermano Omar. Entonces, el hermano Omar es una persona que no puede valerse por sí mismo por los problemas que él tiene. Y les decía que él tiene un tumor maligno en el cerebro, no puede hacer esfuerzo físico, la casa se le está derrumbando totalmente, y fue a apoyarse, como que él lo tenía registrado como caso crítico, la seguridad social de esta provincia, él fue a apoyarse con todo lo de la ley, con todos sus derechos, para que le diera un subsidio. Estos mismos, lo único que han hecho es manifestársele mal a su persona. Él es una persona que es participante y luchador de los derechos humanos aquí en Cuba, luchando por los derechos y deberes que tiene nuestra sociedad, él lo tienen excluido.
Sí, sí. Debido a su manera de pensar. Yaimel, lamentamos lo que está pasando contigo por tratar de informar al mundo y a Cuba principalmente lo que pasa con Omar Suárez Campos. Quisieras hablar con Omar ahora un momento, a pesar de la situación en que está.
Enseguida te lo pongo, quizás él no pueda hablar o algo de eso por su situación, que está bastante decaído, pero bueno, aquí en línea acá, un momento.
Buenas, Omar. Le habla Luis Felipe Rojas del programa Contacto Cuba, Radio Martí. Ya habíamos hablado en algún momento. Quisieran que nos describiera, para los oyentes de toda Cuba, cuál es la situación que tiene ahora mismo, cómo se siente usted de salud después de tantos días en huelga de hambre.
Bueno, reitero diciendo que comencé este noble empeño en protesta el día sábado 16 del presente mes. Yo me inspiro porque, a pesar de que tengo mi situación crítica de salud económica y habitacional, en una sencilla razón, estoy incluido dentro de un programa de trabajo y asistencia social como caso crítico. Yo me llegué hasta esa instancia para solicitar una ayuda al gobierno para ver si podía realizar la construcción de mi casa, porque se está cayendo prácticamente, está dada como derrumbe total y peligro inminente para la vida. Y entonces ellos me han rechazado sencillamente por la justificación de que soy activista de los derechos humanos.
Omar, en este tiempo no se ha aparecido nadie de las autoridades policiales o del gobierno a tu casa.
Sí, en días anteriores se aparecieron actos oficiales, reitero, actos oficiales del cuerpo represivo de la inseguridad del Estado en mi vivienda, amenazándome de que tenía que desistir de la huelga de hambre.
¿Amenazándote en qué sentido? Si no la abandonabas, ¿qué pasaba?
En el sentido de que me iban a tomar por la fuerza y me iban a llevar hasta un centro asistencial de salud y amenazándome de que no me iban a resolver mi situación habitacional.
¿Y de los estamentos del Estado, alguna institución, vivienda, Poder Popular, han estado por ahí?
Sí, yo estoy denunciando en este momento que recibí una comisión de lo que es salud pública municipal aquí en mi casa y al señor director del policlínico, Raúl Sánchez. Ellos me dijeron de que parece que como medio de engaño, que no conocían mi caso. Pero yo sé que sí, ellos lo conocían porque después me hacen una serie de preguntas y ya yo doy con la lógica de que ellos ya estaban indagando, estaban sondeándome para ver de qué manera me podían inducir. Ellos son personas que no vienen desprotegidos, ellos vienen preparados incluso hasta con psicólogos y todo. Me decían que yo tenía que ir para un hospital porque yo no podía seguir así en este estado, que ya había bajado considerablemente mi peso corporal, que me sentía con fatiga, que yo no podía seguir aquí. Es decir, que están buscando por algún medio tratar de que yo desista. Y de otra forma también, a un hermano que me ha apoyado demasiado, me está apoyando y considerablemente, el hermano lo han amenazado también con estar dentro de su casa como prisión domiciliaria porque ha denunciado todo esto, esta situación que yo estoy llevando y además todos los maltratos y atropellos que he sido objeto.
Gracias a ti, Omar Suárez Campos, por la información. Deseamos que te recuperes de salud, que esta huelga en la que estás por fin llegue a su fin y puedas solucionar el problema que tú tienes y que las autoridades escuchen una vez más. Que escuchen, por favor, lo que está pidiendo un ciudadano cubano. Omar Suárez Campos desde Pinar del Río. Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias, igualmente.
Bueno, y amigos de Contacto Cuba, como cada tarde, aquí está con ustedes Luis Felipe Rojas. Hoy vamos a conversar con alguien desde el centro de la isla. Se trata del pastor Elier Muir Ávila, quien labora y además ejerce para el Ministerio Tiempo de Cosecha en la localidad de Morón, en el Ciego de Ávila, como ya les dije. Tenemos con nosotros Elier. Elier, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes y a todos los que de una manera u otra trabajan ahí en Radio Martí. Y que Dios les continúe bendiciendo desde acá de Morón, Ciego de Ávila, Cuba.
Gracias por estar con nosotros. Pastor, tenemos la notificación, nos ha llegado por parte de ustedes mismos y también hemos comprobado por algunas fuentes a las que hemos tenido acceso que usted está sufriendo el acoso contra su hijo pequeño por parte de autoridades del Ministerio de Educación. Queremos que usted le explique a los oyentes de Contacto Cuba cuál es realmente la situación que usted está viviendo.
Bueno, en la vida real, Luis, es una situación bastante preocupante para nosotros los padres. Es decir, que mi esposa, Midermina Burgos López, y en el caso mío, Elier Muir Ávila, como pastores trabajamos aquí en la ciudad de Morón. Somos pastores protestantes y tenemos un pequeño hijo de 7 años de edad, se nombra Jonathan David Muir Burgos. Allí él hizo su primer grado en la Escuela Cuba Socialista de aquí de la ciudad de Morón, donde verdaderamente desde el mismo inicio de curso el niño ha estado sufriendo situaciones de ofensas o maltrato físico y verbal por parte de la maestra, a la cual le nombran, ella se llama Genoveva, le dicen alias Beba, ¿no? Y allí primeramente ella le alaba las orejitas al niño, un niño que fue tratado por otitis media, que no resolvió con suspensión oral que se le aplicaba y tuvimos que aplicarle la penicilina y pudo mejorar el niño. Bueno, esos alones de oreja, el niño se quejaba y lo que nosotros fuimos a enfrentar a la maestra y nos quejamos a ella, cosa que es, no lo hizo más, pero entonces cuando la mamá le lavaba la cabecita, él se refería que le dolía allí la parte de la cabeza y sobre todo que le lavaba el pelo y le daba golpe en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Entonces la volvimos a enfrentar, no le bastó. La maestra constantemente tenía allí ofensas por su creencia como cristiano, le decía, le se refería al niño diciéndole el santico, por es decir, por la fe religiosa o cristiana que el niño practica por medio de su padre, ¿no? Pero que también dentro de eso, también constantemente nos estaba amenazando tanto a la madre como a mí, de que el niño tenía el curso, el primer grado desaprobado, cosa que nosotros nos dirigimos a la dirección de la escuela, allí, con la directora Madeline. Y entonces la directora nos explica que no, que el niño no iba a desaprobar el primer grado, pero que iba a pasar con dificultad. Y nosotros preocupados, porque el niño ha sido tratado médicamente en todo el curso, ya que en el pasando el curso anterior sufrió por una hepatitis, que el niño le ha quedado alguna secuela y lo hemos estado tratando, ¿no? Pero que solamente no le bastó aquel maltrato que la maestra hacía contra el niño y las ofensas, sino que también le partió una regla plástica en el codito izquierdo del brazo, es decir, en el brazo izquierdo del niño.
¿Cuándo fue eso aproximadamente o exactamente, si tiene la fecha?
Bueno, eso fue aproximadamente, no recuerdo exactamente la fecha, Luis, pero fue en el mes de febrero.
¿De este año?
Sí, de este año. Sí, y entonces nosotros nos dirigimos a la directora, ya bastante preocupado porque, bueno, y volvimos a confrontar a la maestra, ¿no? Lo cual con ningún tipo de ánimo de ofensa ni de falta de respeto, sencillamente como pastores que somos, hacerle entender que no estábamos de acuerdo ni íbamos a aceptar un maltrato más del niño. Bueno, eso no le bastó. Sencillamente que faltando 15 días para que se terminara el curso, ella se le refiere al niño, y cito, y le dice allí al niño, yo lo que deseo es que tú tengas un cáncer en los riñones. Esto verdaderamente me duele decirlo, Luis, honestamente, por estas familiares y para nuestra persona aceptarlo.
Pero es la verdad, es la verdad, tiene que decir toda la verdad, es lo que el pueblo cubano quiere escuchar.
Nosotros nos volvimos a dirigir a la directora. Ya
¿Cómo se llama la directora? ¿Usted recuerda el nombre?
Ella se nombra Madeline. El apellido no lo conozco, pero se nombra Madeline. No
importa, adelante.
Bueno, cuando nos dirigimos a la directora, mi esposo y yo allí, con esta queja y con un poco de tristeza y dolor y un nudo en la garganta, honestamente, siempre recurriendo a la mano divina de nuestro Padre Celestial, ¿usted me entiende? A la parte de Dios, obrando allí en nosotros y en el niño cuidando. Precisamente el niño recibió un impacto emocional muy fuerte, lo cual se dirigió a su pupitre, agarró su cabecita llorando y él refiere, nos dice a nosotros, allí los padres, que él se echó a llorar y que él reprendió aquella acción de la maestra y que, bueno, él no la acepta de parte de Dios, que eso no le iba a pasar, pero bueno, verdaderamente ha quedado con ciertas secuelas, el niño llora a cada ratito, me lo está atendiendo un psicólogo aquí en la ciudad de Morón. Y lo otro es que verdaderamente cuando nosotros nos dirigimos, tanto la madre como yo, y confrontamos a la maestra y a la directora, ya automáticamente la directora nos dijo que ella no creía, que no aceptaba y que eso era mentira del niño. Es decir, dando un reflejo de lo que hay más adelante. Por eso es que nosotros no recurrimos a ninguna otra institución de educación ni de las autoridades. Y entonces, cuando me refiero y le digo, bueno, ya lo único que me queda es sacar al niño de la escuela, entonces viene una acción que siempre es la infundir el miedo, el terror. Entonces, nosotros te llevamos, la respuesta de la directora es, entonces te llevaríamos a minoría. ¿Usted me entiende, Luis?
Al Departamento de Menores del Ministerio del Interior.
Sí, exactamente. Sí. Precisamente le referimos cuál ha sido el propósito y por qué, ¿no? Entonces, a lo que el psicólogo le pide, antes que terminara el curso, le pide a la maestra una caracterización del niño.
Un dictamen.
Lo que dicha caracterización no favorece al niño para nada, ni nos favorece a nosotros como los padres. Así que en la vida real lo que la maestra refleja allí es una total despreocupación, una total desinterés por parte de los padres y del niño también. Es decir, que no favorece nada. Hay una caracterización que más bien es una degradación humana, es un degradando tanto espiritual como moralmente.
Sí.
No favorece.
Sí,
para
sí,
nada.
Yo conozco, Elier, conocemos a través de este programa y además a través de la historia de Cuba la cantidad de cubanos que han sido sometidos a castigos, a vejaciones por sus creencias religiosas. Incluso eso se mantiene ahora mismo con confiscaciones de viviendas, de automóviles, los expulsan del trabajo. Tenemos testimonios cada semana en Radio Martí y en Contacto Cuba de estas cosas que siguen pasando a espaldas e incluso a expensas de la dirección del Partido Comunista de Cuba. Elier, otra de las preguntas, ¿cuántas consultas tuvo ya en el curso el niño con el psicólogo?
Dos consultas y tenemos ya para el lunes que viene la tercera.
La tercera consulta. ¿Ustedes tienen pensado algún tipo de apelación, ir ante otra instancia que no sea solamente la escuela y pudiera ser, digo yo, la Dirección Municipal o Provincial de Educación?
Sí, precisamente quería decirle que el niño está rotundamente negado a iniciar el curso, ya debe iniciar el segundo grado, y nosotros pasando una situación allí con el papá de mi esposa, que ella es hija única y tenía una demencia senil frágil postrado en la cama, el viejito, es decir, que el ancianito murió el día 7 de diciembre pasado, pero cuando inicia el curso en septiembre nosotros hicimos todas las gestiones para trasladarlo a un semi-internado, ¿no? Y el niño, por cuestión emocional, no lo sacamos de la escuela porque él decía que estaba enamorado de su escuela, que él quería estar allí con su maestra, y sin embargo, mire cuál ha sido el resultado. Honestamente, eso nos ha impactado a nosotros los padres, le ha impactado al niño, no quiere iniciar el curso que viene porque tiene miedo, y nosotros verdaderamente le quería decir que sí, que queremos seguir llevando este caso a donde nosotros podamos, que haya un oído receptivo, oído que verdaderamente defiendan los derechos fundamentales del niño y de nosotros los padres también. Estoy muy preocupado, Felipe. Además, quiero agregar que no estamos exentos nosotros como pastores protestantes aquí en la ciudad de Morón de las acciones que el gobierno toma en contra de las iglesias evangélicas, fundamentalmente acá en Cuba. Ya de las 7 células que estamos trabajando mi esposo y yo allí, han sido, algunas de ellas han sido amenazadas con cerrarse, así que no nos enfrentaban.
¿Amenazadas por quién?
¿Amenazadas? Bueno, precisamente, usted sabe cómo funciona todo aquí en un sistema único, un solo partido, un solo sistema, todo es una sola cosa, ¿no?
Sí, pero se han presentado, por ejemplo, oficiales de la policía política, del llamado G2 o la seguridad del Estado.
Bueno, precisamente no, sino directivos que trabajan directamente con ellos, y si no toman acciones, entonces el puesto de ellos como trabajadores representantes, por ejemplo, en este caso, hay una persona allí que trabaja en un puesto muy eminente que tiene que ver con el órgano de trabajo aquí en Morón, y usted sabe que todo está muy concatenado, ¿usted me entiende?
Sí, claro.
Y entonces así funcionan las cosas acá. Ya ha ido allí a una de las células que tenemos en este lugar, no quiero hacer referencia para tratar de proteger, ¿no? Pero bueno, han sido amenazadas con que se hacen bulla de noche cuando nosotros damos los cultos exclusivamente de 8 a 9 para no molestar, decir que ni siquiera llegamos a las 10 de la noche.
Es una pena. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas y en esta ocasión estamos hablando con el pastor perteneciente al Ministerio Tiempo de Cosecha en la provincia de Ciego de Ávila y en el municipio de Morón. Se trata de Elier Muir Ávila, quien ha venido a denunciar las presiones de una maestra en la escuela donde radica su pequeño niño de 7 años y también presiones que ha sufrido la comunidad evangélica para la que él trabaja. Elier, queremos continuar aquí un rato más contigo. ¿Tú sabes si otros pastores, colegas tuyos, han recibido este tipo de reprimenda? ¿Si ha pasado algo con ellos en los últimos tiempos?
Bueno, Luis, precisamente para darle referencia a lo que usted, dar fe de lo que usted nos decía anteriormente, que ha tenido notificación y denuncias por ahí, por esas ondas radiales, las cuales estamos bendiciendo desde acá para que el pueblo de Cuba esté totalmente informado de la verdadera noticia que se origina dentro de nuestra amada y preciosa isla. Verdaderamente le hablo así, la comunidad cristiana, usted sabe que trasciende de pastor en pastor, de ministro en ministro, y verdaderamente hemos escuchado cómo en Camagüey ha sucedido, no conozco el nombre del pastor, pero sí ha ocurrido.
Sí, el pastor Bernardo de Quesada.
Bueno, quizás pueda ser el mismo, pero bueno, honestamente he escuchado que incluso la congregación ha sido disgregada, es decir, dispersada, porque los templos han sido cerrados, han tomado acciones directamente, que no descartamos que con nosotros lo puedan hacer igual.
En el caso de ustedes, para ustedes asentar la congregación religiosa, ¿tienen que hacer la solicitud, han hecho la solicitud para asentarla en el registro de asociaciones en Cuba?
Sí, hubo algo. Cuando la persona que viene como precursor desde el extranjero viene a trabajar como misionero, lo cual nos comisiona como pastores en este precioso ministerio, el cual nos sentimos orgullosos y privilegiados por parte de Dios, ser siervo de ese ministerio maravilloso que se llama Ministerio de Dios Tiempo de Cosecha, un ministerio que avanza al modelo de Jesús. Cuando nos fueron a dejar comisionado aquí en el mes de febrero, o mejor dicho, estábamos trabajando del mes de octubre del año pasado, ¿no? Y quizás 4 años anterior ya estábamos trabajando en la obra misionera, pero ya dejarnos establecido como pastores de ese ministerio ya aquí en Cuba, ese misionero, lo cual no quiero referirme el nombre por motivo de cuidado, ¿no?
Para protección, él se dirige, sí, allí, para la protección, claro.
Exactamente. Él se dirige al comité municipal del partido donde atiende asuntos religiosos y aquí honestamente se negaron rotundamente se negaron de que no podía abrir célula ni se podía predicar el evangelio, que no tenía aquí apertura a ese ministerio en la ciudad de Morón, donde nace este precioso ministerio. Entonces él no se queda conforme y va al Ministerio de Justicia a Ciego de Ávila, a la provincia, ¿no?
Sí.
Y entonces allí rápidamente lo dirigen al comité provincial del partido en Ciego de Ávila, donde ya habían dos compañeras allí, según ellos, habían dos señoras esperándole, y le dan una respuesta que sí, que podían abrir toda la célula que quisiera, pero con un techo topado de no más de 12 personas, que es lo que nosotros hemos estado respetando. Ya mi esposo y yo allí, junto con el niño también, que no para con nosotros, estamos trabajando en 7 células aquí en Morón. En ocasiones hemos tenido actividades especiales que nos hemos sobrepasado, pero ya muy discretamente.
¿Esta medida es solo con ustedes o las demás iglesias? Porque he visto iglesias que reúnen a 300, a 500 personas.
Hay denominaciones. Aquí en la ciudad de Morón hay denominaciones que no tienen ningún... Son una iglesia establecida. Nosotros estamos trabajando en la visión celular, que es una iglesia sin paredes, que estamos predicando por toda la ciudad y los campos también, con el futuro también crear nuestro templo para reunir a la congregación.
¿Cuántos pastores son ustedes ahora en Ciego de Ávila?
Ahora estamos mi esposo y yo, a lo cual se sigue extendiendo, hay puertas abiertas en todos los municipios de la provincia de Ciego de Ávila, ya se está extendiendo, hay un siervo que nos va a atender como representante de la provincia de Holguín, Las Tunas y Bayamo, y también en la zona de Yaguajay, es decir, un ministerio que está avanzando y extendiéndose.
Muy bien, muy bien. Pues gracias al pastor Elier Muir Ávila desde Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Gracias primero por haber denunciado aquí y haber aceptado los micrófonos de Contacto Cuba. Usted se comunicó con nosotros le abrimos los micrófonos de Contacto Cuba y de Radio Martí para que explicara todo esto y también por explicarnos acerca de su congregación y del trabajo pastoral que hacen ahí en esa zona del país. Gracias y hasta la próxima, amigo.
Está bien, amigo, le bendecimos y también le damos las gracias. En otras ocasiones hemos también utilizado los micrófonos ahí de Radio Martín, otros programas, lo cual hemos tenido situaciones también y estamos dispuestos a seguir denunciando en cualquier momento.
Hasta la próxima. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.